Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910 1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaccess Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Hola, hemos encontrado el coche ideal y queremos comprarlo. Ya hemos planeado rutas para irnos con las bicis nuevas, así que vamos a solicitar el préstamo del que hablamos. ¿Lo cerramos mañana? Gracias.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11 y media a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Cierre de mercados con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
A ver si ayuda, evolucionen positivo. Ahora mismo están en verde índices americanos a enderezar el rumbo a los índices europeos. Alguno lo está consiguiendo, caso de IBEX 35 más 0,14%, 11.768 puntos, cerca de niveles máximos del día. Subidas también en índices americanos, como comentábamos, después de una apertura al alza. Hay ganancias en S&P 500 del 0,34%. 6.071, sube Nasdaq 100 un 0,86, eso pese a que Nvidia está cayendo cerca del 2%. Bolsas pendientes de las débiles cifras económicas hoy rendidas por China, también en Europa, y esos movimientos en los rendimientos de los bonos que hasta cierto punto no pueden poner en entredicho la valoración de las acciones. Al comienzo de una semana repleta de reuniones de los bancos centrales y datos económicos importantes. Los del día en Estados Unidos ya se conocen: SPMI manufacturero global estadounidense, índice de S&P, lectura preliminar de diciembre queda en 48,3 puntos, por debajo de las estimaciones. Se apuntaba a una cifra de 49,5 y por debajo del dato del mes anterior, que fue de 49,7. Servicios, ahí sí que hay fortaleza. Se va la referencia hasta máximos de los últimos 38 meses, 58,5 por encima de las expectativas, que eran de 55,8, y del dato previo, 56,1. Gracias a sector servicios, a PMI compuesto, también en zona de expansión, a 56,6 frente a las estimaciones de 55 puntos. Pendientes estamos de las referencias chinas. Han golpeado un poquito el sentimiento de mercado en Europa, sobre todo esas ventas minoristas que aumentaron solo un 3% en noviembre en comparación con el año anterior, muy por debajo de las previsiones del mercado del 4,6, y una prueba de la necesidad de un estímulo mucho más agresivo. Producción industrial fue más o menos como se esperaba, precio de la vivienda sigue cayendo en China, aunque lo hace a un ritmo más lento. Por ahí hay reacciones, por ejemplo, desde HSBC, diciendo que los datos chinos muestran que el gigante asiático aún no está fuera de peligro. Añaden que esperan que Pekín flexibilice aún más la política monetaria y amplíe el apoyo al consumo y al sector inmobiliario, aunque los detalles podrían no llegar hasta 2025. Bolsas europeas cediendo el Stoxx 600 un 0,1, afectados por débiles datos de actividad empresarial, sobre todo de Alemania, que muestran un sexto mes consecutivo de contracción, debilidad también en Francia. Enseguida repasamos esas referencias. Principales acontecimientos de la semana van a ser esas reuniones de los bancos centrales, y los mercados prevén que las autoridades monetarias de Estados Unidos, también Suecia, recorten sus tipos de interés, mientras que los bancos centrales de Japón, de Reino Unido y de Noruega los mantendrían sin cambios. La Reserva Federal se da y probabilidad del 96% a que el recorte sea de 25 puntos básicos. Cuartillo de punto dejaría el precio oficial del dinero en la primera economía del mundo en ese rango entre el 4,25-4,5%. Más importante será la orientación sobre la futura relajación, incluidas por aquí las previsiones sobre los tipos para los próximos 2 años. Hablando por aquí, por ejemplo, Michael Feroli, economista de JP Morgan, dicen que esperan que los puntos del diagrama, ese dot plot, indique una expectativa media de 3 recortes el año que viene frente a los 4 de la proyección de septiembre. Dicho eso, dicen en JP Morgan, dados los caprichos del comercio y otras políticas el año que viene, tema de aranceles, la señal de los puntos podría ser incluso menos útil de lo habitual. En el mercado de renta fija, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años operando ahora mismo en el 4,39%, bono alemán en el 2,24%. Todavía queda negociación en Europa con ese comportamiento en positivo. En IBEX 35, caídas que dominan el resto de principales plazas, bolsas del viejo continente. Se deja DAX un 0,37 en 20.331 puntos. En Europa nos quedamos para repasar todo lo que está dando de sí este lunes, 16 de diciembre, en lo económico y en lo empresarial. Repaso que hacemos, como siempre, con Gemma González. Gemma, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Javier.
La bolsa francesa sufriendo la decisión de Moody's del viernes de recortar la calificación crediticia de Francia hasta A mayúscula minúscula 3, antes de A mayúscula minúscula 2, a 3 niveles por debajo de la calificación máxima.
Está sufriendo la renta variable francesa, pero también en la renta fija, porque esa decisión de la agencia de calificación de Moody's está teniendo igual impacto en el mercado de bonos. Tenemos al bono francés a 10 años con una rentabilidad por encima del 3% y la prima de riesgo del país vecino por encima de los 80 puntos básicos frente, por ejemplo, a los 68 puntos básicos que marca la prima de riesgo española. Francia ya ha sido rebajada a niveles equivalentes por las otras agencias de calificación, Fitch y Standard & Poor's. Una decisión, la de Moody's, que al igual que Fitch y Standard & Poor's semanas anteriores, refleja la opinión de los expertos de que, las finanzas públicas del país se van a debilitar sustancialmente en los próximos años. Ahora hay muy pocas probabilidades de que el próximo gobierno reduzca de forma sostenible el tamaño del déficit fiscal más allá del próximo año. Entre tanto, el nuevo primer ministro, François Bayrou, ha comenzado este lunes sus consultas con las diferentes fuerzas políticas de la Asamblea Nacional en busca de una solución viable para formar un gobierno capaz de aprobar un presupuesto para 2025.
Es
Marine Le Pen a la salida de su reunión en Matignon con Bayrou. Es pronto, ha dicho, para decir si hemos sido escuchados, pero por lo menos hemos sido escuchados. Han ido a pedir al nuevo primer ministro lo más importante, no agravar los problemas de poder adquisitivo de los franceses. También ha recordado Marine Le Pen que las relaciones con el ex primer ministro Michel Barnier también empezaron con buen pie. Por su parte, el diputado de la Francia Insumisa, Éric Coquerel.
Aujourd'hui, il y a toutes les raisons de croire. Advierte
de que Bayrou está en Matignon como primer ministro para aplicar el mismo tipo de política que lleva aplicando desde hace años el presidente Emmanuel Macron.
Y pendientes de Alemania, donde su parlamento vota la moción de confianza del canciller Olaf Scholz, que espera perderla y así poder convocar elecciones en febrero.
Una votación que está prevista para los próximos minutos y si la intención del canciller se cumple, él y sus ministros permanecerán en el cargo en funciones hasta que se forme un nuevo gobierno. No obstante, el resultado de la votación no está claro. Existe la posibilidad de que el SPD, los socialistas, los socialdemócratas voten que siguen confiando en Scholz, mientras que los conservadores de la oposición y los demócratas libres no lo hagan. Y el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania podría sorprender votando que sí. El SPD y los Verdes podrían beneficiarse del fin de la coalición y Scholz liberado por la disolución de esa coalición. Olaf Scholz no es el primer canciller que pide un voto de confianza al Bundestag. Ya se ha utilizado 5 veces en la historia de la República Federal de Alemania. La última vez fue hace casi 20 años por el ex-canciller del SPD, Gerhard Schröder. En los sondeos actuales y de cara a esas próximas elecciones de febrero del año que viene, la CDU-CSU aventaja ampliamente al SPD de Olaf Scholz.
Y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, da más alas al optimismo sobre la senda de flexibilización monetaria al afirmar Lagarde que recortarán los tipos aún más si los datos entrantes confirman que la desinflación está en camino.
Declaraciones de Lagarde en la Conferencia Anual de Economía sobre pilares de resiliencia en medio de cambios geopolíticos globales que se ha celebrado este lunes en Vilnius. Allí ha dicho que hay margen para más movimientos dada la trayectoria del IPC.
The direction of travel is clear and we expect.
Estos datos sugieren que hay margen para un ajuste a la baja de la inflación de los servicios y por ende de la inflación interna en los próximos meses. Un indicador del Banco Central Europeo también prevé que el crecimiento salarial se vaya desacelerando hasta aproximadamente el 3% el próximo año. Y uno de los grandes halcones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, el eslovaco Peter Kazimir, ya da por hecho un enfoque claro hacia la flexibilización, pero insiste en que realmente bajar los tipos de interés para apoyar la economía sería solo un parche, sería más necesario, en su opinión, reformas profundas que cambien la realidad del viejo continente.
En el viejo continente, los datos económicos que hoy se cotizan son los del PMI compuesto, el de la zona del euro sigue en contracción pese a mejorar sector servicios.
La actividad privada ha continuado este mes en zona de contracción en la eurozona, según los indicadores adelantados que hemos conocido este lunes. El índice de gerente de compras, el PMI compuesto de la eurozona, ha pasado en diciembre de 48,3 puntos a 49,5, todavía por debajo de los 50, que separan la expansión de la contracción. Aunque los servicios mejoran y vuelven a la expansión, registran 51,4 puntos, la manufactura, la industria, sigue siendo un gran lastre, especialmente en Francia y Alemania, con el PMI estancado en los 45,2 puntos. La situación del sector manufacturero sigue siendo bastante grave. Los expertos también advierten de que el Banco Central Europeo en su última reunión ya mencionó que está vigilando muy de cerca la inflación del sector servicios, que se mantiene muy por encima de la inflación general.
Y en lo corporativo, el gigante de medios de comunicación francés Vivendi se dispara más de un 30% tras anunciar su disolución bursátil.
El grupo está viviendo una jornada histórica, tanto en su cotización, superando más del 30% de revalorización este lunes, como en su estructura empresarial. Definitivamente ha votado dividir sus diferentes partes para que coticen en diferentes diferentes bolsas de todo el continente. En un comunicado, la empresa ha señalado que ha habido un consenso del 97,5% de los votos apoyando esta división. Destaca especialmente el caso de Canal Plus, que cotiza desde este lunes en la Bolsa de Londres y no lo está haciendo demasiado bien porque se está dejando más de un 19%. De hecho, era ya la primera firma en dar el paso y, como decimos, está debutando este lunes en la Bolsa de Londres con caídas del 19%, aunque ha llegado a perder más de un 26%. Por su parte, la firma de publicidad Avax irá a la bolsa de Ámsterdam, mientras que el grupo editorial Louis Hachette cotizará en la bolsa de París. El grupo Vivendi, ya despojado de la gran mayoría de sus activos, seguirá cotizando en la bolsa de París. Y queda poquito menos de una semana para saber si somos grandes afortunados con el premio gordo de la lotería de Navidad. Y una de las preguntas que solemos hacernos, incluso los días de antes de este sorteo, es cuánto dinero se queda Hacienda con los premios, qué tengo que declarar si el premio me toca, qué premios están exentos. Muchas preguntas y vamos a intentar resolverlas en los próximos minutos con la ayuda de los expertos, con la ayuda de Aitor Fernández, que es experto fiscal de Taxdown y que nos visita esta tarde en el estudio. Aitor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, yo creo que lo más importante no es esperar a ver si el próximo domingo, día 22, somos agraciados o no con el premio de la lotería. Y si lo fuéramos, si fuéramos agraciados, ¿cuáles son los premios que quedan exentos? Porque hay veces que a lo mejor por una mínima diferencia hay que pagar a Hacienda casi más de lo que vamos a recibir por el premio, ¿no?
Sí, los premios que estarían exentos son todos aquellos inferiores a 40.000, ¿no? Solo tributaríamos por aquellos superiores a 40.000, que en la práctica son el premio gordo, el segundo y los terceros premios. Todos los que no sean estos, el premio será íntegro.
También hay que recordar que si somos agraciados y recibimos premios por encima de los 40.000 euros, cuando vayamos a cobrar ese premio, Hacienda e Impuestos ya se han encargado de abonarnos lo que nos corresponde. Es decir, si nos toca el gordo, que el gordo cuando vimos a los niños de San Ildefonso, 400.000 euros, ¿qué recibimos luego?
Claro, los primeros 40.000 están exentos y tributaremos el 20% del resto, ¿no? En cristiano lo que vamos a recibir son 328.000 euros en nuestra cuenta bancaria y ese es el gordo de verdad que nos puede tocar.
Ese gordo que me imagino que muchísima gente ya estará empezando a hacer planes. La semana pasada estuvimos hablando también con expertos y no aconsejaban cómo finiquitar, como de una forma muy rápida, el tema de la hipoteca, que habría que ir viendo caso por caso, ir viendo si nos compensa. Estamos hablando de cuánto dinero se queda Hacienda de los premios y si me toca, ¿cómo declaro ese premio?
Claro, la parte buena, ¿no? La parte negativa, ya hemos visto que Hacienda se va a quedar un pellizco este premio. La parte buena es que si nos toca, una vez que vayamos a cobrarlo, nos van a dar el neto y será el banco el que se encargue de gestionar todo. El impuesto estará liquidado y nosotros simplemente tendremos que disfrutar con cabeza de este premio.
También algo muy importante que muchas veces si nos toca algún premio parece que no lo tenemos en cuenta es que todos los premios del sorteo de la Lotería de Navidad no tienen repercusión en la base imponible del IRPF, es decir, que no hay que incluirlos en la declaración de la renta, o sea, también que nos trae de cabeza el próximo año.
Efectivamente, en Taxdown nos han preguntado mucho por esto, si teníamos que incluir estos premios, pero como comentábamos al final, ese 20% que se queda a Hacienda ya está liquidado, ¿no? Ese premio es nuestro y podemos hacer lo que queramos con él. Ahora bien, si invertimos o tenemos rendimientos por esta inversión, esto sí que tributará, pero el premio en sí ya está declarado, ya hemos pagado en IRPF. IRPF no tiene repercusión.
Y me imagino que también muchas consultas, Aitor, que recibiréis antes y después de que llegue el sorteo de la Navidad es cuando compartes un décimo con amigos, con familiares. Y esto de la buena voluntad es que te acuerdas que lo compramos a partes, ¿verdad? Luego ya la buena voluntad se acaba, ¿no?
Sí, la Lotería de Navidad yo creo es un poco como las herencias, ¿no? Que sí. Puede de repente dividir amistades. En este caso lo que recomendamos siempre es que vayamos todos al banco a cobrarlo, ¿no? Porque el décimo es una especie de cheque al portador, ¿no? El que tiene el décimo, digamos que tiene el poder de cobrarlo y luego tendremos que demostrar si lo compartíamos y si solo ha cobrado uno. Y además, aunque vayamos de buena fe, yo de buena fe el lunes por la mañana no tengo nada que hacer y puedo acercarme al banco, somos tres y oye, qué bien, qué fácil, que Aitor nos lo gestiona y nos ingresa esto.
¡Qué majo! Fíjate, se va a molestar.
Pero incluso haciéndolo de buena fe, yo recibo todo y luego digo, bueno, pues divido con mis compañeros, ¿no? Entre tres el premio. En este caso, como yo no he avisado al banco, banco de que somos tres personas, estaría haciendo una donación, como si ahora cualquiera de nosotros enviamos un dinero a alguna persona, a algún conocido, porque lo necesita, estaríamos haciendo una donación. ¿Y qué implica esto? Que va a tributar. Y estaríamos tributando doblemente, ¿no? Además de ese 20%, dependiendo de cada comunidad, claro, tributaríamos doblemente. Por eso, si podemos, acudamos todos o por lo menos indiquemos en el banco quiénes son los agraciados para que no tengamos problemas en
fíjate,
este sentido.
Fíjate, son cosas a tener muy en cuenta porque, claro, en el momento de la euforia de saber que tienes un décimo que ha sido premiado, pues quizás, ay sí, pues yo tengo disponibilidad, me acerco yo. Y a veces son cosas que en las que no caemos, pero que después cuando llega la declaración de la renta y nos obligan a tributar, claro, pide responsabilidades a los otros compañeros o amigos, familiares, para que compartan también esa responsabilidad en Hacienda. ¿Y si perdemos el décimo?
Como comentábamos, el décimo es un cheque al portador, ¿no? Incluso si nos lo roban. Aquí entramos en un proceso, si denunciamos ya entraremos en medios de prueba, ¿no? Es lo más difícil. Y siempre intentemos hacer foto, tener alguna constancia de que ese décimo era nuestro, pero normalmente el que tiene el décimo es el que va a poder cobrarlo. Otra cosa sería que en una administración robasen una serie o una fracción de un número, entonces normalmente esta administración lo denunciaría y estos décimos, en el caso de tocar, quedarían invalidados, no el número entero, si no se ha robado todo el número entero, pero sí la fracción o serie que hubiese sido denunciada por robo.
Porque se puede suceder, puede darse el caso, no solamente de lo que estamos hablando de compartir con amigos y luego te olvidas de que los has compartido con familiares, porque cuando luego el premio resulta o el décimo resulta ganador, te salen primos, amigos, familiares, compañeros que no te habían salido hasta entonces. Pero es muy importante lo de si perdemos el décimo, lo extraviamos, porque pues si alguien lo encuentra, pues es desgraciadamente suyo porque no tienes como forma material de reconocer que es tuyo. Y ya para terminar, Aitor, ¿es legal revender un décimo de lotería?
Pues aquí tenemos dos casos, ¿no? El primero lo revendemos antes del sorteo, ¿no? Esta semana es legal siempre y cuando solicitemos permiso a las loterías y apuestas del Estado, perdón, nos lo concedan y en este caso tendremos derecho a vender los décimos con un 20% del precio de mercado, ¿no? Que son 20 euros, es decir, podemos venderlos por 24, siempre y cuando loterías y apuestas del Estado nos haya dado autorización para ello. Ahora bien, nos ponemos en el otro caso, ¿no? Me ha tocado el gordo, estoy muy contento y viene un señor desconocido que me dice, oye, y si en vez de 328.000 euros que te van a dar, te pago 500.000 euros y me lo venden, pues mucho cuidado aquí, ¿no? Porque en primer lugar estamos teniendo una ganancia patrimonial no justificada, esto va a tributar entero. Y en segundo lugar, ¿por qué nos lo está comprando, no? Si podemos estar siendo partícipes de un delito de blanqueo. Claro. Así que mucho cuidado con vender los décimos premiados a terceras personas.
Para terminar, Aitor, así de forma muy escueta, ¿qué deberían tener en cuenta nuestros oyentes ahora que en esta semana casi estamos ultimando ya todas las compras, los décimos de lotería, sobre todo si resulta uno de esos décimos premiado? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Y sobre todo pues para evitar posibles desencantos que pensemos, ¡ay, nos ha tocado! Y luego pues nos venga la desilusión.
Claro, yo creo que lo primero es celebrarlo, ¿no? Porque si nos toca vamos a celebrarlo. Pero luego tener mucha cabeza, ¿no? Porque o tenemos muchos números repetidos del gordo, o normalmente el premio, 328.000 euros, es un gran alivio, pero igual nos da para un piso, o depende en qué zona queramos comprarlo, igual nos ayuda, pero no podemos ni pagarlo entero, ¿no? Entonces, no vamos a ser ricos con un décimo del gordo. Y pensemos qué deudas tenemos o a qué queremos dedicarlo, ¿no? Siempre que nos dejemos asesorar, entender nuestro perfil de riesgo, ¿no? No es lo mismo que tengamos 25 años y un perfil más agresivo, o seamos más mayores y queramos esto para nuestra jubilación o para nuestros hijos. No, yo creo que es entender en qué punto estamos y cuánto riesgo queremos tener invirtiendo este dinero.
Y yo creo que lo más importante, Aitor, y tú lo has dicho, saberse aconsejar por expertos, por asesores fiscales, porque muchas veces podemos actuar de muy buena fe. No es que pues pretendía quitarme ya la hipoteca, pretendía tapar estos agujeros, lo que siempre solemos decir, y hay veces que tapar ese agujero luego nos supone tener que declarar a Hacienda qué hemos hecho con ese agujero y con ese tapado. Aitor Fernández, experto fiscal de Tausdan, gracias por darnos las respuestas concisas, por darnos esos consejos de qué hacer en caso de que nos toque, qué es lo que se lleva Hacienda, qué premios están exentos y, sobre todo, cuidadito cuando alguien más espabilado quiera comprarnos nuestro décimo. Un verdadero placer y que nos toque, eso es lo más importante.
Efectivamente, que tengamos suerte. Muchas gracias.
Gracias a ti, hasta pronto.
Tu Navidad, tu Radio Intereconomía, siempre contigo.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
¿Sabías que con el kit digital puedes obtener hasta 29.000 euros para digitalizar tu empresa? Entra en kitempresa.es o llama al 91 060 8945 y te informamos sin compromiso. Estás a un paso de transformar tu negocio. Recuerda, kitempresa.es.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
Disfruta esta Navidad con Bosque de Matasnos, un vino de altura para compartir de forma singular tus momentos navideños. Compra ya en bosquedematasnos.es.
The time has come for policy to adjust.
Este miércoles en Radio Intereconomía, especial Reserva Federal con la decisión sobre tipos de interés, las claves y la reacción del mercado en tiempo real. El miércoles a partir de las 8 de la tarde en Visión Global con Marta Isern.
Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
Y antes de la tertulia, breves apuntes. A escala doméstica, ese Instituto de Estudios Económicos GEMA estima que el crecimiento del PIB español se va a situar en torno al 3% este año, eso a pesar del impacto de la DANA, que va a restar unas décimas al avance trimestral del PIB en el cuarto trimestre.
Para el año que viene, para 2025, el Instituto de Estudios Económicos anticipa un crecimiento del PIB más moderado, en el orden del 2,1%, debido a la pérdida de intensidad de los factores tractores de la actividad y del empleo de 2024, a lo que se sumará el impacto en las políticas de la nueva legislatura de Donald Trump en los socios europeos y en algunos sectores exportadores de la economía española hacia el mercado americano. La incertidumbre va a seguir siendo un factor que reste empuje a la inversión, así lo han señalado el presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo. Aunque la inversión pública, gracias a la implementación de los fondos Next Generation, está siendo algo más dinámica, no puede compensar, advierte, la caída de la inversión privada.
La compraventa de viviendas se dispara un 51% el pasado mes de octubre. Es el mejor dato desde mayo de 2007.
Al contabilizar 69.418 operaciones, según los datos que ha publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística, con esta nueva fuerte subida, tras el crecimiento del 41,5% registrado en septiembre, las compraventas se anotan un crecimiento del 7,5% en los 10 primeros meses del año. Desde el segundo semestre se han visto animadas por las sucesivas bajadas de los tipos de interés y el consecuente abaratamiento de la financiación. Tras la subida de octubre, que nuevamente fue de dos dígitos, la compraventa de viviendas encadena cuatro meses consecutivos al alza. Las de vivienda nueva crecieron un 83,4% hasta las 16.224 operaciones, lo que representa el 23% del mercado, mientras que las de segunda mano siguen siendo las más numerosas, representan más del 76% del total, con 53.194 unidades.
Noticia patrocinada por Caracter, la consultoría líder en el sector financiero y seguros.
La banca ajusta hipotecas y depósitos a la baja tras la última reducción de tipos por parte del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo recortó los tipos de interés por cuarta vez desde junio, llevándolos del 4,5 al 3%, el nivel más bajo desde marzo de 2023. El Euribor, en consecuencia, sigue en descenso y marcando mínimos anuales. La media de diciembre ronda el 2,4%, muy por debajo del 3,6% registrado hace un año. Este ajuste permitirá a los hogares con hipotecas variables reducir sus cuotas en unos 106 euros al mes, lo que supone un ahorro anual superior a los 1.200 euros. Los analistas prevén que el Banco Central Europeo seguirá manteniendo el ritmo de recortes de tipos, lo que continuará beneficiando a los titulares de hipotecas variables.
Esta noticia ha sido patrocinada por Caracter, la consultoría líder en el sector financiero y seguros.
¿Eres de los que invierte en temáticas? Entra en bancovic.es y explora todas nuestras temáticas de inversión. Ponemos a tu disposición las herramientas para tus operaciones de forma 100% digital. Bancovic. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
Sí, con una simple llamada al 679 48 20 40 puedes ponerte en contacto directo con el experto en seguros José Luis García Ochoa, revisar todas tus pólizas y beneficiarte de grandes promociones. No lo dudes, llama al 679 48 20 40. Consigue la mejor atención, el mejor servicio y los mejores precios. Confía en un profesional de seguros con 30 años de experiencia. Llama a José Luis García Ochoa al 679 48 2040 y rentabiliza tu dinero.
Radio Intereconomía, la radio que dobla su interés.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
La tertulia de cierre de mercados.
Comenzamos presentando en este tiempo de tertulia hasta las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, este lunes 16 de diciembre, a Francisco Canós, inversor y partner en CyberSea. Paco, muy buenas tardes.
Muy buenas, fresquitas y soleadas tardes aquí en Madrid.
Y déjame que también salude a Javier Domínguez de Origabonos.es. Javier, muy buenas tardes a ti también. ¿Qué tal estás?
Hola, Gema. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, fenomenal. Bien. Aquí estoy. De invierno, efectivamente.
De invierno, sí,
da,
sí.
Da gusto. Es lo que, ya en las fiestas.
Es lo que ya tocaba, a menos de una semana de que llegue ya las fiestas, de que llegue Nochebuena, Navidad y de que ya casi estemos a puntito de despedir este año. Esta semana última que vamos a tener aquí en Cierre Mercados Tertulias, porque bueno, queremos también dejaros que descanséis, que disfrutéis con la familia las próximas fechas. Así que sí que me gustaría durante toda esta semana iros preguntando a todos los contertulios un poquito, hacer un balance de este 2024, que ha sido y está siendo un año complicado en lo económico, en lo político, en lo internacional. Lo último ahora es el canciller alemán Olaf Scholz ha perdido la cuestión de confianza, algo que también él pretendía para despejar el camino para las elecciones anticipadas en Alemania, 23 de febrero del próximo año. Lo cierto, Paco, es que está siendo un ejercicio 2024 que nos lo queríamos perder.
como para que venga ya el 25, ¿no? La verdad es que sí, que ha sido un año intenso en muchísimos frentes. Aunque a mí me gustaría destacar,
sí,
porque al final la economía es importante y bueno, incluso hasta la política es importante, ¿no? Pero yo creo que la seguridad y la paz pues está por encima de eso, ¿no? Y desgraciadamente llevamos un año en que las guerras que antes nos sonaban como qué pena, pero un poco lejanas, pues están a las puertas de Europa, tanto en Ucrania como en Oriente Medio. Bueno, pues ese tipo de tragedias, porque una guerra siempre es una tragedia, ha durado todo este año, ya lo venimos arrastrando del año anterior, y ojalá, como deseo para el año que viene, pues que se acabe esto, ¿no? Y que tengamos un periodo, vamos a ser un poco ingenuos, ¿no? Y un poco naïfs, pero ojalá nos traiga el 25, pues esa paz y esa tranquilidad que el año 24 pues no ha acabado de concretar.
De momento un 2024 que se acaba con una debilidad notoria, Javier, en Europa, sobre todo en sus dos grandes economías, Alemania encaminada hacia unas elecciones anticipadas, Francia con la elección de un nuevo primer ministro que también va a tener una tarea difícil de poner de acuerdo a toda la Asamblea Nacional para sacar adelante unos presupuestos de 2025. Aquí en España, de momento, la economía parece que va mejor que en el resto de Europa, pero a saber hasta cuándo.
Sí, es lo que ocurrió este año era, en junio hemos tenido unas elecciones europeas,
sí,
que efectivamente a todos nos hubieran gustado que hubieran reenfocado la posición. Pero desgraciadamente en marzo teníamos manifestaciones de agricultores y hoy tenemos también, en septiembre se volvieron a retomar y hoy diciembre también tenemos manifestaciones de agricultores contra la posición de la Unión Europea. De manera que desde el punto de vista de las elecciones, lo que todo parecía que podía ser un aire fresco que nos venía a todos para tomar el toro por los cuernos, pues lo cierto es que tiene todo pinta de lo mismo. Y yo creo que Europa tenemos dos vertientes, una de competencia con Estados Unidos y especialmente por el tema del crecimiento, que ya vemos que Alemania, Francia, lo que tú muy bien has dicho, que son los motores históricos de la Unión Europea, están renqueando. Y luego también de competencia en los mercados, ¿no? Porque realmente, mira, hoy venía el Financial Times que no solo nos toca la Europa de la eurozona, sino que Londres ha perdido este año cerca de 80, la bolsa de Londres, cerca de 80 compañías, entre las que se han deslistado porque han querido y las que se han ido a Estados Unidos, que hay del FTSE 100, hay 8 compañías que se han ido a Estados Unidos, han cogido el petate y se han largado. Sí. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos da el confort que no da Europa en este contexto de liquidez, de posición de mercados, de inversiones, etcétera. Y luego, pues esta inestabilidad política que está cuajando, que ya digo que las elecciones del 9 de junio, que insisto, que teníamos muchas esperanzas, pues no han traído, ¿no? Hay una enorme inestabilidad en Europa, y porque los planes que se hicieron era el coche eléctrico y desactivar el campo, en fin, esas cosas que no nos convenían a nadie, ¿no? Eso en el contexto internacional. Y en el contexto nacional, pues mira, recordando, ahora he estado un poco mirando prensa, pues en enero, febrero y marzo estábamos completamente enfocados con el tema de la amnistía. Recordemos que nos volvieron locos, estábamos todos, y además era un drama que vivíamos todos los días por la cesión constante y continua que tenía el señor Sánchez hacia el equipo catalán. Es verdad que en julio ya hubo un remate de eso y se desactivó, porque fue cuando el Supremo no perdonó la malversación a los golpistas, y por tanto eso parece que lo frenó. Y luego hemos tenido muchas otras cosas que nos han llevado a que casi esto, lo de la amnistía, es una especie de cosa del pasado. Parece mentira, pero así son las cosas, ¿no? El tema de Koldo, pues en enero Koldo ya estaba reunido con Ábalos en la famosa marisquería, y en fin, que Koldo ya estaba muy arrancado y ahí seguimos, ¿no? Y luego en abril fue un elemento importantísimo, los famosos, que ya se nos había olvidado, los famosos 5 días de Sánchez. Fue en abril,
sí,
parece que
fue
ayer, pero, sí. Pero exacto, los 5 días de Sánchez, que son de alguna forma el punto de inflexión de pasar de ser lo que era a otra, tiene una redefinición nueva, ¿no?, el señor Sánchez. Y luego todo lo demás, ¿no?, el tema de Rubiales en mayo, con el piquito, que también nos tuvo bastante centrados, el caso Begoña, que ahí sigue, bueno, y García Ortiz fue en octubre, en agosto, y luego hemos tenido, desgraciadamente, el 29 de octubre, la Dana en Valencia, que todavía nos tiene a todos horrorizados, ¿no?, y nos tiene con el corazón en un puño. Entonces, en términos generales, pues un poco, esto es la España que tenemos ahora, la sí. Tenemos muy centrada en todo el tema de Ábalos, Aldama, en fin, estas cosas que nos van saliendo. Simultáneamente los mercados se han comportado francamente bien, es decir, la parte política un desastre, pero la parte económica, pues el Standard & Poor's gana un 26% de lo que va de año, el IBEX un 16%, el DAX un 21%, el único que está un poquito cojo es el CAC, que lleva casi un menos 2%, pero en general la economía va bastante bien, los tipos han bajado y bueno, pues nos encontramos en un punto bastante cómodo, ¿no?, desde el punto de vista de mercados. Veremos el año que viene, ¿no?
Veremos el año que viene, porque Paco, el año que viene, sobre todo a partir del 20 de enero, que ya todo el mundo está temblando, toma posesión el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y me da la sensación de que es cierto que ya conocemos a Donald Trump de un primer mandato, pero este nuevo Trump no va a ser el de hace unos años. Habrá que cuidar mucho a Europa por todos los posibles aranceles que imponga a distintos productos europeos, entre ellos, por supuesto, claro, productos españoles, y sobre todo en una Europa tan dividida, en una Europa en la que seguimos echando en falta ese liderazgo, porque pues ya no lo hay. El otro día estaba aquí en Madrid Angela Merkel presentando sus memorias tituladas Libertad, y es cierto que sigue echándose en falta pues ese liderazgo de tiempos de Angela Merkel. Esto es lo que está pasando ahora en 2024, que todavía nos quedan unos días y también pueden pasar muchas cosas, pero para 2025 con Trump en la presidencia de Estados Unidos, ¿qué puede pasar? De momento dijo que la guerra en Ucrania la iba a terminar de un día para otro.
Bueno, ojalá, ya veremos cuándo y cómo, ¿no? Yo me gustaría hacer unos cuantos comentarios al respecto. El primero, con respecto a lo de los líderes. En el concepto de líder, digamos que hay dos elementos. Uno, efectivamente, que haya líder, o sea, que sea alguien a quien se siga. Pero también es fundamental saber hacia dónde se le sigue. Porque un líder que te lleva a un precipicio, pues será muy líder, pero igual no es lo más adecuado o lo que más conviene, ¿no? Entonces, cuando Angela Merkel hizo su etapa en la que evidentemente era una líder carismática, no necesariamente nos llevó hacia donde nos tenía que llevar. De hecho, fíjate cómo está ahora mismo Alemania, sí. Por muchos motivos y entre otras cosas, por su apuesta, tal vez medio suicida, a energía barata viniendo casi única y exclusivamente a través de Rusia. Bueno, pues a lo mejor hay que evaluar eso con un poquito más de cuidado. Y así en líneas generales, yo no sé si preocuparme mucho por Trump o que nos tengamos que preocupar nosotros por nosotros mismos. O sea, Europa está ahora mismo en una encrucijada en la que si queremos hacer un brochazo muy 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 de trazo grueso, décadas atrás el objetivo era o se pensaba que se podía ser un líder económico simplemente con la economía. Es decir, yo tengo el mercado más grande del mundo, yo tengo una tecnología muy elevada, yo tengo pues un prestigio, una calidad, y con eso yo ya, como se decía antiguamente en Cataluña, la tela buena en el arcón se vende. Y no es verdad, porque lo que nos está demostrando la economía globalizada y el mundo globalizado es que si detrás de eso no te haces respetar, si detrás de eso no tienes realmente acuerdos que puedas ejecutar, pues puedes convertirte en un gigante con los pies de barro. Y yo creo que Europa tiene que tomar conciencia, primero, de que ya está bien de que seamos 20 no sé cuántos países con tropecientas reglas diferentes. Es decir, que no nos beneficiemos de realmente tener esa masa crítica. Y segundo, que seamos conscientes que la seguridad y, digamos, la fortaleza internacional se paga, y se paga invirtiendo mucho más en defensa de lo que tal vez nos gustaría, pero es la realidad. Y el otro día yo estaba mirando un esquema en el que se estaba viendo cuál es el porcentaje que invierte cada país europeo en defensa como porcentaje de su PIB. Y adivina quién estaba a la cola, ¿no?
Entonces,
el mundo no es un mundo, por utilizar esa expresión de Bambi y de Caperucita Roja, por desgracia, ojalá lo fuera, pero no lo es. Y eso es uno de los mensajes más claros que nos está transmitiendo, por un lado, Trump, como, entre comillas, aliado, y por otro lado, China o Rusia, y no tan entrecomillado como amigos, ¿no? Entonces, o somos conscientes, tomamos conciencia de que si queremos ser alguien y no ser un simple pasajero en un autobús que conduzca a otro, si Europa queremos ser ese conductor, al menos en nuestro espacio, tenemos que reforzar una serie de elementos, ser más Europa a todos los niveles, desde el económico, regulatorio, fiscal, bancario y de defensa.
Uh-huh. Javier.
Sí, no, claramente. Yo creo que es lo que tendría que haber ocurrido en junio con las elecciones y, de alguna forma, ese replanteamiento. Desde luego, yo creo que en nuestro caso, o sea, en el caso en general, estamos sufriendo desde hace ya mucho tiempo el drama en el mundo del 49-51. Es decir, la mitad del mundo piensa de una forma y la otra mitad más uno piensa de otra. Y eso nos está llevando a esta situación de tensión. Y además, los populismos, que antes eran una especie de residuo y que además se les señalaba muy bien con el dedo porque eran fácilmente identificables, los populismos, que era contar cosas que todo el mundo sabe que no son verdad, pero que de alguna forma, o el sentido común al menos así lo decía, bueno, pues ahora es la moneda de curso legal, y entonces todos son populismos, de manera que entonces llega un momento en que el descrédito es de tal calibre que hace que los árboles no dejen ver el bosque. Y en estas estamos aquí en Europa. Es simultáneamente ha venido Trump, que por supuesto no es santo de mi devoción para nada, porque considero que es un personaje salido de un cómic o de un cómic de mal gusto. Pero es verdad que ahora mismo hace falta alguien que de alguna forma coja el timón. Y coja el timón sobre todo porque tenemos una guerra de Ucrania que lleva ya 2 años largos, que de alguna forma no hay manera de que se equilibre. Y por tanto, y además está completamente encallada, gastando el mundo, gastando auténticas fortunas en armamento, malgastando vidas de un lado y de otro y creando una situación completamente tensa y que de alguna forma parece que están esa guerra está esperando la llegada de Trump, ¿no? Es, sinceramente, es decir, desde que salió Trump está una especie de limbo donde de alguna forma, bueno, pues sí, la única novedad es que han mandado los norcoreanos, que hoy decían que iban completamente desarmados, ¿no? Pero sí sin ningún tipo de defensa de carros ni nada parecido, les mandan al matadero. Eso, y luego la del Oriente Medio, que efectivamente va, lo que todo se preveía es, va a ser la Tercera Guerra Mundial, no, está muy concentrada en Israel, pues mira, se va extendiendo. Sí que es verdad que todavía no nos toca entrar a jugar, gracias a Dios, pero ahí estamos. De manera que entonces estamos viviendo ese drama del 51-49, donde la mitad piensa lo distinto, lo contrario de los demás, y eso nos está pasando una factura enorme y la vamos a seguir pasando, pagando. Y luego, respecto al liderazgo de Merkel, pues efectivamente era una gran líder y todos la veíamos como una gran líder, pero según ha pasado el tiempo hemos visto que tomaron unas decisiones absolutamente caóticas, ¿no? Es toda la agenda 2030, todo lo de concentrar, ¿cómo puedes tener un solo proveedor de gas y petróleo? Que es, encima era un señor que en el 2014, el señor Putin, que en el 2014 ya se quedó un trozo de Ucrania y nadie le dijo nada. Y, o sea, había demostrado claramente que era
que era especialmente peligroso, y sin embargo tenían toda la provisión de energía la tenían con un solo proveedor, cosa que no hace nadie en ningún sitio, ni en la tienda de la esquina tienes el mismo proveedor o un solo proveedor para cualquier producto. Más luego nos metieron en todo el tema de las subidas de tipos, de las bajadas de tipos, inflaciones negativas, tipos negativos, recompra de bonos, compra de bonos, una locura que ahora se está como recomponiendo, gracias a Dios, pero es verdad que dices, pero bueno, ¿qué han hecho estos líderes nuestros? Es que han hecho el primo, han estado haciendo el canelo constantemente y estamos pagándolo ahora todo ello. Eso, insisto, en el contexto internacional, en el nacional, ya no queremos ni hablar, bueno, ¿no? Del desideratum que tenemos, ¿no? Estoy de acuerdo, sí.
Paco, para terminar, venga, vamos a intentar, no sé si, sacar algo positivo de lo que ha sido este 2024 y confiar en que 2025 sea un poquito mejor, pero a ver, si hubiera algo que destacar, bueno, venga, que siempre se puede rascar un poquito. Venga.
No se puede rascar un poquito, ¿no? O sea, tenemos que ser realistas.
Vale.
Y dentro de ese realismo muchas veces nos enfocamos en las cosas pues que se podrían haber hecho mejor, ¿vale? Pero también digo una cosa, y es que a pesar de los pesares, estamos aquí. A pesar de los pesares, tenemos una nación, si hablamos de España, pues con unas generaciones súper preparadas, tenemos, a pesar de todas las trabas, a pesar de todo lo que nos quejamos y decimos que tendría que ser mejor, seguimos estando ahí. ¿Y eso qué significa? Que a poco que nos dejen, nos salimos. A poco que nos dejen, nos salimos. Y no porque nos lo diga The Economist, que esa es otra. Porque lo que se hace, digamos, se parece que The Economist o es un panfleto reaccionario si dice unas cosas, o es la Biblia si dice otras. Claro. Y resulta que simplemente es un semanario, una revista que tiene sus buenas cosas y sus malas cosas. Y en este caso el análisis no es... O sea, vamos, somos casi tan buenos como Colombia, ¿no? Entonces yo no sé si era tan comparable el asunto. No. Porque lo que hace es ver la evolución conforme a lo que ha tenido en el pasado. ¿Qué digo con esto? Pues que tenemos un gran potencial. Y lo único que pido es
que se
le deje a la gente... Estoy de acuerdo contigo.
Es que, señores, me quedo sin tiempo. Gracias a los dos, Paco, Javier, os deseo una muy feliz Navidad, tranquila, en familia, que repongáis fuerzas para volver en 2025 con muchas más ganas, si cabe, porque va a ser un 2025 de lo más interesante. Un fortísimo abrazo a los dos y gracias, como siempre, por participar y por estar siempre ahí. Un fuerte abrazo. Gracias.
Gracias, un abrazo.
Gracias.
Adiós.
A ti.
Hasta luego.
Qué maravilla. Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. Ay, ¿qué más se puede pedir?
400.000 euros. Mari Carmen, 400.000 euros.
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management, que combinan la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com.
¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de los reconocimientos. Única bodega española seleccionada por su sostenibilidad en el programa LIFE 2022 de la Unión Europea. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I+Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador, en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Geopolítica, mercados, bancos centrales, los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.